Los titulares del día en Camino al Sol.
Buenos días. Y si estás conectando con nosotros, 7:19 minutos, te vamos a repetir la actitud Camino al Sol. Deja que cada experiencia, por diversa que sea, enriquezca tu crecimiento. Entonces, la primera frase que te compartimos de George Bernard Shaw. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Una frase que nos gusta y que reiteramos aquí en Camino al Sol.
Eso, son las 7:19 minutos en la mañana de este miércoles, que estamos a 12 de febrero. Entonces vamos a iniciar con todas las noticias que tenemos. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una nota luctuosa. Pues fallece el bachatero Félix Cumbé. Falleció anoche, la noche del martes, luego de haber sido sometido a un cateterismo. Este artista haitiano, nacionalizado dominicano, sufrió dos paros cardíacos, según informó su hija en las redes sociales. La noche de este martes, Katy Cumbé pidió cadena de oración para su padre y se recuerda que a mediados del mes de enero, este cantante estaba ingresado en una clínica de Santo Domingo Este por problemas respiratorios y renales, también tenía anemia crónica, según informó su esposa Fanny Carolina Adames. El artista sufrió un accidente cerebrovascular en mayo del 2024 y esto afectó significativamente su salud, aunque su actividad en la música y los escenarios fue constante tras la pegada de su último éxito. Fui Fua, ese yo no lo llegué a escuchar. Pero sí recuerdo, por supuesto, a Félix Cumbé, como en la década 80, pues gozó de una popularidad importante.
Pero muy, y no sé por qué lo identifican así como bachatero, porque no, yo pero, lo veo más no, como merenguero.
Merenguero, o sea, sí. Y, a lo mejor en su última etapa, pero yo lo recuerdo, era como merenguero. Merengue,
pero buenísimo, él estuvo... Sí. ¿Con cuáles agrupaciones? ¿Con varias?
Sí, él estuvo con muchísimas.
Y muy, se pegaban todos sus... Sí, sí. El gatito era aquel...
Te fuiste lejos ahí.
Sí. Ah, pero es que la música, tú sabes que soy precoz.
Sabes que Félix Cumbé nació en Puerto Príncipe y llegó a República Dominicana en el 77, a la edad de 13 años. Y a partir de entonces se convirtió en una figura popular, como tú decías, en distintas agrupaciones de merengue, que así fue como yo lo conocí.
Sí, yo también con merengue.
Así es que paz a merengue su bachata, alma. Merengue y bachata, pero así. Por supuesto, paz a su alma y darle desde aquí un abrazo a todos sus familiares y a sus amigos.
Sí, porque nos dio mucha alegría y mucho baile Félix Cumbé. Bueno, Estados Unidos pone en pausa la ayuda que daba el país a través de USAID. El asunto surte efecto en una sustancial ayuda de 10.8 millones de dólares que destinaba la USAID al país. La vocera y agregada de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, Michelle Angulo, declaró al Listín Diario que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha puesto en pausa la ayuda exterior de los Estados Unidos financiada por o a través del Departamento de Estado y la USAID para su revisión aquí. Partiendo de esta declaración de Angulo, el asunto surte efectos en una sustancial ayuda de 10.8 millones de dólares destinada al país por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, según establece el editorial del Listín Diario publicado en la edición de ayer lunes titulado Gato entre Macutos. Esto se ha producido, indicó la funcionaria, en consonancia con la orden ejecutiva del presidente Trump para la reevaluación y realineación de la ayuda exterior de los Estados Unidos. Esto implica una revisión de todos los programas de ayuda exterior para garantizar que sean eficientes y coherentes con la política exterior de los Estados Unidos bajo la agenda America First. Eso agregó la vocera de la embajada estadounidense.
Sí. Y hace sentido que un país, cuando va a hacer un proceso de ayuda tan importante y tan grande como hace Estados Unidos. Uh-huh. Revisemos qué programas son, quiénes son, dónde están, qué se está haciendo con ese dinero. Así es. Bueno, cambiamos de tema y República Dominicana ha logrado avances en la percepción de la corrupción. Eso dicen. Participación Ciudadana advierte que no celebra este informe de Transparencia Internacional, sino que continuará trabajando. Pese a que República Dominicana elevó su puntuación en el índice de percepción de la corrupción, situándose en el puesto 104 de 180 países evaluados, destacándose entre 7 territorios con mayor rango de mejora en los últimos 5 años, todavía la nación se mantiene debajo de la escala a nivel mundial y de la región. Así es, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, destacó que el progreso sigue siendo insuficiente y lento. Esto se debe a que la calificación obtenida aún se encuentra menor al punto medio de la escala, 50 sobre 100, donde el promedio mundial es 43 y el promedio regional es 42, y estamos en 104. El avance es mínimo si lo vemos retrospectivamente. Poco a poco el país ha ido subiendo un poquito. Sin embargo, está por debajo de lo que es el promedio de los países de Latinoamérica. Nosotros estamos en un índice de 36. Estamos prácticamente por debajo de la media a nivel mundial, que es 43, y también en Latinoamérica. El informe de Transparencia Internacional detalla que en América Latina, República Dominicana alcanzó 36 puntos, superando a países como México, que tenía 26, El Salvador 30, Honduras 22, Haití 16, Nicaragua 14, Venezuela 10, Panamá 33, Ecuador 32 y Perú 31. En tanto, otros países están un poquitito más cerca, como Colombia con 39, Argentina 37, Cuba 41 y encabezando la lista se encuentra Uruguay con 76. Entonces, repitiendo la información, República Dominicana ha logrado avances en la percepción de la corrupción según el informe de Transparencia Internacional.
Ojalá eso se transforme más que en la percepción, sea en la realidad, en lo palpable.
Que se correspondan.
Percepciones que alguien piensa, que alguien cree.
Pero tal vez no hay datos duros ahí detrás, digo yo.
Voy a retomar un poco el tema de la USAID, porque Uchi Lora, Marino Zapete, María Cela Álvarez y Edith Febles han calificado como una campaña de difamación la publicación que se hizo en redes sociales, que lo señala como agentes especiales de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Y de acuerdo a esta publicación que ha sido compartida por otros comunicadores y personas ligadas al mundo político, estos periodistas dominicanos cobraban más de $5,000 mensuales. Entonces, en esta publicación que fue compartida por una cuenta en redes sociales a nombre de Johnny Arrendel, en cuya biografía se le describe como editorialista digital y de la radio dominicana, analista consultor, nos especifica en qué consistía el supuesto trabajo realizado por los periodistas. Entonces, Uchi Lora y María Cela Álvarez coincidieron en que la información compartida en la red social de X, antiguo Twitter, fue publicada por un ciudadano dominicano desde el exterior, específicamente desde Estados Unidos. Y a través de un video, Lora indicó que nunca ha recibido dinero de medios que sean ajenos a los que ha laborado en sus 58 años de ejercicio, además de que nunca he tenido relación alguna con la USAID y no conozco a ningún integrante de su personal. Además, explicó que las informaciones que maneja sobre esta campaña de difamación surge de directivos del Partido de la Liberación Dominicana, ligados a expedientes de desfalco al Estado. Y eso sí que...
Pero se extiende esa publicación.
Porque ya hay entonces... Primero hay una declaración de que hay una especie de difamación. Le quieren hacer daño. ¿Y luego quién? Bueno, pues están diciendo que directivos del PLD con nombre y apellido.
Ah, nombre y apellido.
Y digo...
Ah, del partido.
Del partido. Okay. Pero recuerda que antes se decía, hay un partido que está... Ahora están diciendo de forma puntual.
Eso es
puntual.
Bueno, que digan quiénes.
Sí, y luego si dicen que es directivos, luego vamos a seguir
de
profundizando.
¿De la cúpula entonces?
De quiénes son. Dicen, hoy tenemos informaciones sobre la participación activa de unos pocos directivos del PLD. Y subrayo poco porque son pocos, algunos de los cuales tienen expedientes judiciales por grandes desfalcos al Estado, dijo en un video de 5 minutos que fue publicado en su canal de YouTube. Y de igual forma, la productora y presentadora de televisión María Cela Álvarez señaló que con esta información ella y los demás comunicadores han sido injuriados, por lo que tomarán medidas contra quienes hayan compartido la desinformación. Y por ahí va.
Y eso esto... también, que demuestren si sí o si sí, no, y ya, no. Está en su derecho. Quien está diciendo
y acusando debe tener pruebas.
Por supuesto.
Y ellos entonces también por su lado defenderse. Al final no es lo que yo diga o el otro diga, es la realidad.
Lo que digan lo que, las evidencias.
Y las pruebas.
Se supone.
Y el papel lo aguanta todo.
Exacto.
Eso es terrible, uh-huh. Y peor aún que en las redes sociales... Usted puede difamar a cualquier persona.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada. Entonces, pero ahí hay un impacto importante.
Claro,
así es.
Entonces, esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Si se reconoce esa difamación y se reconoce que desde el PLD es que se ha estado manejando todo esto, pues hay que seguir profundizando del PLD.
Que sometan.
¿Quién del PLD y que se someta?
Sí.
Estas son cosas que tenemos que ir marcando.
Sí.
Puntos importantes ahí.
Así es, estoy de acuerdo. Bueno, y siguiendo con el tema corrupción. La oposición dice que la persecución a la corrupción es parcializada. A propósito del titular que compartiste, de la percepción.
De la percepción.
Dicen que es parcializada. Tras la publicación del informe de Transparencia Internacional que ubica a República Dominicana con mejores cifras por el combate a la corrupción, varios dirigentes de la oposición consideraron que la lucha contra actos ilegales en el Estado se ha parcializado en su contra durante el mandato del presidente Luis Abinader. Los opositores afirmaron que el combate a la corrupción en el gobierno actual ha sido dirigido en específico a exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, mientras que los casos de funcionarios actuales han sido descartados. El vicepresidente y miembro del Comité Político del PLD, Iván Lorenzo, calificó como subjetivo el informe de Transparencia Internacional al señalar que durante el actual mandato, los funcionarios que supuestamente cometen corrupción administrativa son apartados de sus funciones, pero sin ninguna consecuencia legal que trascienda. Lorenzo mencionó que aunque la Dirección de Ética Gubernamental depositó más de 40 expedientes al Ministerio Público, en ningún caso se han hecho indagatorias para someter a los funcionarios involucrados, por lo que restó mérito al crecimiento de la percepción contra la corrupción.
Wow. Bueno, y con ese tema también, así como colofón, mañana concluye la convocatoria de vistas públicas para presentar observaciones al nuevo reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que establece el procedimiento de selección del Procurador General de la República y hasta 7 procuradores adjuntos. El borrador de este reglamento de aplicación a la Ley Orgánica 1-25, que modifica la normativa anterior, está disponible en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura, que es cnm.gov.do. Y quienes deseen enviar sus comentarios o propuestas, dicen ellos, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es secretaria@poderjudicial.gob.do. secretaria@poderjudicial.gob.do o de manera presencial en la Secretaría ubicada en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el nuevo procedimiento, el nuevo reglamento establece que el Presidente de la República propondrá una persona para ser designada Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos. Y estos candidatos deben cumplir con los requisitos constitucionales y con los requisitos legales correspondientes. Y el expediente de cada propuesta debe incluir un formulario estandarizado con información sobre la trayectoria profesional de esa persona, su formación académica, posibles conflictos de interés que se identifiquen, una declaración jurada sobre su independencia política y un certificado de no antecedentes penales. Entonces, luego el órgano tendrá la obligación de difundir las postulaciones y convocar a los candidatos a comparecer. Tipo como lo hacen en Estados Unidos, yo
sí,
propongo.
Le hacen pregunta.
Y no obstante, a diferencia
eso,
del proceso.
Eso es bueno y que sea, sí, y que sea
eso
público.
Se
no serán
sí,
entrevistas
que
públicas.
Que sea oral.
No serán entrevistas.
No serán públicas.
No.
Porque antes
a diferencia del proceso
lo
de selección de los jueces de las altas cortes, que sí son públicas.
Bueno que sea eso, público.
Estas no serán entrevistas públicas.
Es bueno que eso sea público, sí, oral ahí. Vamos a decirnos, usted me dice, yo le digo, yo le pregunto, usted me responde.
Próximos pasos. La siguiente reunión del Consejo Nacional de Magistratura está programada para este viernes. Y en el encuentro se van a discutir las observaciones que hagamos nosotros, los ciudadanos,
por, eso es bueno que por se esos haga medios. Eso es bueno que se haga público. Sí. Nosotros debemos...
Es la elección ya final que se hace pública, ¿verdad? Pero esas previas no, no sé. En pero otros, ser
en otros momentos las previas las hemos visto.
También.
Sí, sí, sí. Yo entiendo que es importante ahí apostar siempre a la transparencia.
Sí, 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 totalmente de acuerdo.
Diga de forma pública, ¿por qué sí? ¿Por qué no?
Sí.
Bueno, nos vamos al plano internacional. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó ayer martes que volverá a atacar a Gaza si Hamás no libera a los rehenes que fueron capturados en su país el sábado 15 de febrero al mediodía. Es decir, ya pusieron...
Este sábado.
Un ultimátum, a propósito que fue una propuesta de Trump. Netanyahu formuló la amenaza luego de convocar durante 4 horas al gabinete de seguridad de su gobierno. Y dijo, la decisión que tomamos por unanimidad en el gabinete es la siguiente. Si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, se terminará el alto al fuego y las fuerzas de defensa de Israel volverán a luchar con intensidad hasta que Hamás sea finalmente derrotado. Eso fue lo que dijo ayer.
Sí.
Entonces Hamás anunció en la víspera que pospondría el 6º canje de rehenes previsto precisamente para el sábado bajo el argumento de que Israel ha incumplido los términos del acuerdo. La primera respuesta a esa suspensión del intercambio de rehenes llegó el mismo lunes de parte del presidente Donald Trump, que afirmó que los dos aliados dejarán que se desate el infierno si el grupo islamista no lleva a cabo las liberaciones pactadas durante este fin de semana. Óyeme.
Entonces el mundo en velo, porque, bueno.
Sí, Esto no hace
él
más
le salió
que...
así decir esa fecha y Netanyahu hizo así, que le dijo él
a
un regalito.
Él está feliz. Además, la cara de alegría que él tenía en ese encuentro que tuvieron hace algunos días era un poema.
Y lo impensable, Donald Trump dice, no, ellos hay que reubicarlos, que se vayan a ir para Jordania, para Egipto. Y uno decía, pero ¿cómo tú lo repartes así? Esos países van a decir que no.
La respuesta.
Dijeron que no. ¿Y qué exactamente qué sucedió después? El rey de Jordania se reúne con Trump.
Así es.
Y le dice, ¿cómo hacemos para que funcione para ambas partes?
Sí,
ya Egipto está preparando un plan también para presentarle cómo ellos podrían tomar a las personas de Gaza.
Que están jugando con los palestinos como una fichita, porque ni siquiera llegan a ficha, una fichita así. Muévete para allí, muévete para allá. Pero sí, se supone que esa es su tierra histórica.
Sí, el rey Abdalá abogaba ayer por una solución que sea la mejor para todos.
Así es.
Y adelantó que Jordania acogería a 2,000 niños palestinos enfermos.
¿Quiénes serán todos?
Entonces, ahí va.
Lo mejor para todos.
Poco más de 2 millones en total.
Entonces,
lo que permanecen.
Creo que tendremos una parcela de tierra en Jordania. Creo que tendremos una parcela de tierra en Egipto. Y seguía hablando. Quizás encontremos otro sitio, pero creo que cuando terminemos nuestras conversaciones, tendremos un lugar donde vivirán muy felices y muy seguros. Hay que recordar que Jordania es el hogar de millones de descendientes de refugiados palestinos que fueron obligados a abandonar territorios sobre los que se fundó Israel allá en 1948, y otros cuyas raíces están al este del río Jordán. También este país ha recibido oleadas de refugiados de Siria y depende en gran medida de la asistencia económica y militar de Estados Unidos.
Claro.
Precisamente por eso es que dicen,
ustedes, tengo una parcelita
ustedes
aquí,
aguantan un poquitito más. Y eso es lo complejo, ¿no?
Es complejo realmente.
Sí, sí, sí.
Que mira... Miles de niños, salvarle la vida, eso es una gran... Digo yo, entre comillas, porque uno no sabe.
Pero ¿cuáles son las condiciones?
Exacto.
No, hay una negociación.
Y además, y los padres, o sea, es sacarlo de su tierra.
Este
está complejo, el mundo está...
El mundo está muy, muy complejo.
Hay que observar. Mientras tanto, hablemos del Papa, que él entra de lleno contra la política de las deportaciones de Trump. Con una carta a los obispos de Estados Unidos, en un gesto poco frecuente... El Papa Francisco entró este martes de lleno contra la política de las deportaciones masivas del presidente Donald Trump, pidiendo a la Iglesia Católica, cuya ala más conservadora no comulga con el pontífice argentino, que se oponga a la narrativa que discrimina a los migrantes. La misiva suena también como respuesta a la declaración del vicepresidente James David Vance, que aquí así que se llama, uno siempre dice J.D. Vance, pero él se llama James David Vance, quien en una entrevista con la CBS acusó a los obispos de recibir 100 millones de dólares para ayudar a los migrantes y se preguntó si sus críticas al gobierno tenían como objetivo proteger sus negocios y no reflejaban una preocupación sincera por las deportaciones. El amor cristiano no es una expansión concéntrica de intereses que poco a poco se amplían a otras personas y grupos. De hecho, de otro modo, el ser humano no es un mero individuo relativamente expansivo con algunos sentimientos filantrópicos. El ser humano es un sujeto con dignidad que a través de la relación constitutiva con todos, en especial con los más pobres, puede gradualmente madurar en su identidad y vocación. Eso escribe el Papa en su carta. Las palabras de Vance fueron incluso tachadas de escandalosas por el arzobispo de Nueva York, el cardenal Timothy Dolan, uno de los más cercanos a Trump y que ofreció oraciones en sus dos tomas de posesión. Frente común para defender a los inmigrantes. Francisco intenta así unir a la Iglesia Católica de Estados Unidos, que sin embargo apoya a Trump en temas como el aborto o la cuestión de género, en un frente común contra las deportaciones. Exhorto a todos los fieles de la Iglesia Católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Eso dice el Papa Francisco en su carta.
Así bueno, es. Son las 7:40 minutos, ahí cerramos ya este momento de información.
Bueno, y con música, mientras tanto, dos intenciones, todo este tema de los migrantes en el mundo, que nos toca a nosotros también, Estados Unidos que está, tú sabes, cociéndose, y la muerte de Félix Cumbé. Lo unimos. Supuesto. Hay una canción que él hizo que se llama precisamente El Inmigrante, porque él mismo era un inmigrante. Así seguimos. Es.